Bueno, hermanos, en este quinto día de la semana de oración, pues vamos a hablar de los frutos y las bienaventuranzas. Vosotros diréis que a qué viene esto. Hemos hablado de lo que podríamos llamar, y de hecho los clásicos lo llaman, el organismo espiritual. Y nosotros hemos hablado de una partecica del organismo espiritual. El primer día, ¿os acordáis que hablábamos de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, como las experiencias o vivencias fundamentales que nos unen a Dios por medio de Jesucristo? Fe en Cristo, esperanza en Cristo y amor a Cristo. Si alguien dice, ¿en qué consiste la perfección? No hay más perfección que fe en Cristo, esperanza y amor a Cristo. Lo demás son filosofías. Lo demás son místicas baratas, lo demás son lo que queráis. Pero para un cristiano, la única perfección, y no es poco, es la que nos viene por medio de las tres virtudes teologales, que están llamadas de una forma que a mí no me gusta, eso de virtud, no, porque la virtud siempre que va asociada a un esfuerzo, a una conquista, a algo semejante. Y esto son dones. La fe es un don. Pero bien, todo esto lo entendéis todos vosotros ya muy bien. Pero estas virtudes teologales están unidas mucho a la materia, es decir, a la historia personal. Las recibimos en el bautismo y a lo largo de la vida, pues muchas veces son ahogadas, son como si brotaran en medio de abrojos, y es muy difícil la fe, la esperanza y la caridad que suban para arriba. Pero muchas veces, con el cuidado de la familia, con el cuidado de la iglesia, con el propio Espíritu Santo que ayuda, pues hay muchas personas que van saliendo adelante y a flote con fe, con esperanza y con caridad. Pero hasta cierto punto, más allá de cierto punto, no pueden pasar. Actúan al modo humano. Y entonces, para elevarlas a la fe y la esperanza y caridad, elevarlas ya intimísimamente cerca de Dios, para que sean, digamos, toquen a Jesucristo en lo más profundo de su misterio, necesitan el don. Los distintos dones vienen a ayudar a estas virtudes. Hemos visto cómo el don de sabiduría viene a ayudar a la caridad, al amor. Como el don de inteligencia es una luz finísima que te da el Espíritu Santo para entender los misterios de Dios, que viene a ayudar a la fe. La fe es visión. Y esa visión tiene que venir dada por un don de luz, un don de luz que es el don de inteligencia. Y todos los demás dones están puestos ahí precisamente para eso, para ayudar a las virtudes teologales y a algunas de las morales, sobre todo las cardinales, para que nos ayuden a entrar en Jesucristo, vivir en Jesucristo y conocerlo profundamente. Y entonces hemos hecho el recorrido durante la semana de todos los dones, de los siete dones hemos hablado. Y entonces quedaba una charla libre. Yo hice el cómputo de días y el cómputo de charlas y dije, el viernes por la tarde no tengo tema, entonces, pues evidentemente hay tema. El tema, se han acabado los dones, pero sigue más cosas. Porque no solamente tenemos las virtudes y los dones del Espíritu, sino que tenemos los frutos del Espíritu también, que son parte del organismo espiritual. Y que en grupos escogidos, como puede ser el grupo de Maranatha, pues sencillamente se dan. Y como se dan, es necesario predicarlos, y es necesario hablar de ellos, porque si tú tienes alguno de estos frutos, o todos estos frutos, es bueno que lo sepas, precisamente porque desde ese conocimiento, pues das gloria a Dios, entiendes que Dios está contigo mucho más cerca y vives la plenitud de la vida cristiana. Y en la plenitud de la vida cristiana están los frutos. ¿Qué son frutos? Los frutos son características o son actitudes de una personalidad cristiana ya hecha. Actitudes de una personalidad cristiana ya hecha. Pero los frutos están al mismo nivel que los dones. Es decir, todos los frutos tienen un doble plano. El plano humano y el plano espiritual, sobrenatural, que nos viene del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora cada fruto, digamos, vamos a colocarlo en el plano espiritual para que nos ayude a nosotros a saber si tenemos o no tenemos ese don o ese fruto, y después las bienaventuranzas. La distinción entre bienaventuranza, entre fruto y bienaventuranza, no es nada más que de calidad. Es lo mismo, un fruto y una bienaventuranza. Lo que pasa es que la bienaventuranza son los frutos mejores, los más exquisitos. Son los que, digamos, tienen más calidad. Y por eso hablaremos de ellos los últimos. De esto no se predica por ahí. De esto no predica la gente, porque la gente ha hecho, los curas del cristianismo han hecho de la teología o del cristianismo, va por otros derroteros. No sé, se han dedicado pues a los valores cristianos, se han dedicado al cuidado de los pobres, se han dedicado a todas esas cosas de las que hemos hablado en estos días. Y entonces, pues no han puesto, digamos, el peso, no han puesto su centro en la acción del Espíritu, sino en las acciones personales. Y entonces, claro, vemos que en las parroquias se hacen muchas cosas, en todos los sitios se hacen muchas cosas, que se cuida mucho de los pobres, que estamos llenos de obras, que vamos a todas partes, que la Iglesia tiene un movimiento tremendo, pero eso es del Espíritu Santo. Es verdad del Espíritu, es la verdad del Espíritu Santo. Como decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, todo lo que se hace en la Iglesia y lo que se ha hecho y lo que se hará, si no procede del Espíritu Santo, es absolutamente inútil. No ha valido para nada, aunque hayamos, no sé, conquistado mundos y dado nombre a países. Es decir, lo que nos interesa es vivir la vida del Espíritu, aunque sea pobre, porque es la que quedará. De ninguno de nosotros quedará nada después de muertos, nada más que lo que haya sido hecho en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Lo demás son cosas tuyas. Y entonces, no contará, vamos a decirlo así, para tu pedigrí espiritual, para tu currículum espiritual, no contará. ¿Por qué? Porque en el cielo sencillamente no entrará ningún mérito humano, sino los méritos que Dios, por medio de Jesucristo y su Espíritu, haya realizado en ti, haya realizado en tu corazón. Los frutos, por lo tanto, no se dan a nivel de virtudes. Es decir, a nivel de la virtud se dan unos frutos, pero no son los frutos a los que yo me refiero. A nivel de virtudes serán, por ejemplo, qué sé yo, la honradez, la bondad, el cumplimiento de las normas, la atención al pecado, la cautela, la lucha contra las imperfecciones y todo esto. Pero es a nivel de virtudes. Es para hacerte bueno, para hacerte honrado. Y es un cristianismo válido. Válido. Yo no digo que no. ¿Qué más queremos que ser virtuosos, verdad? Es un cristianismo válido, pero es que, no sé si os habéis enterado, de que aquí, este pueblo es un pueblo elegido, es un pueblo distinto. Aquí el Señor no quiere estar con nosotros a nivel de virtudes, no quiere que seamos buenos, sino más arriba, óptimos. Óptimos en el sentido de que Él nos da, digamos, una vida espiritual profunda, sino que vamos a renovar nosotros. ¿Qué vamos a evangelizar nosotros a nadie si no tenemos nosotros una profunda evangelización? Y dentro de los frutos de la evangelización están estos, que San Pablo les cuenta, no sé cuántos dice que son San Pablo, la Vulgata dice que son más, etc. Pero frutos del Espíritu hay muchos. Entonces tenemos dos cristianismos, como siempre, a doble nivel. El nivel del Espíritu y el nivel de la virtud. Pues muy bien. Y no hay paso automático de los unos a los otros, ¿no? Porque el Espíritu Santo no... De la virtud no se pasa al don así por las buenas. No. De 30 de fiebre no se pasa a 40 de fiebre a no ser que haya, pues, no sé, una nueva causa. Algo que produzca ese aumento de fiebre. No es un paso automático. Aquí lo mismo. Sencillamente no se pasa del don o del fruto al don a no ser así, mediante la actuación del Espíritu Santo en tu vida. Pero todo esto va junto. El que tiene los frutos del Espíritu tiene los dones. Todo es parte de un organismo. Y como en Maranata, cuya semana estamos celebrando, pues en Maranata se da este nivel del Espíritu. Como se da este nivel del Espíritu, que nosotros lo hemos recibido en la efusión del Espíritu, pues tenemos que hablar desde este nivel. Yo no puedo predicar a vosotros que seáis buenos y honrados y que vayáis a los pobres. Es que no toca eso. No me toca a mí hablar de eso. A mí no me toca. A mí me toca hablar de la obra de que el Espíritu Santo está haciendo en vosotros por medio de este grupo o de estos grupos de la renovación carismática. Por eso, citando los diversos frutos del Espíritu que se nos dan en la Vulgata, pues el primero de todos suele ser el amor. ¿Cómo vivimos nosotros el amor? A mí siempre que me han dicho, el fruto del Espíritu es el amor, yo siempre he pensado, tengo que amar más a Dios. Tengo que amar más a Dios para que el fruto del Espíritu en mí crezca y tenga más calidad. Pero no es ese el amor o el nivel en el que el amor se hace fruto. El nivel en el que el amor se hace fruto es la conciencia interior que tienes de ser amado por Dios. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Y esto parece que es una frase, bueno, pues es una frase bonita, miren ustedes, el entender esto en el corazón, el tenerlo en tu experiencia viva, es sencillamente acoger a Dios, no desperdiciar su amor, sino es otra cosa. Santa Teresita del Niño Jesús decía, porque las monjas de su convento hacían muchas penitencias, y hacían penitencias para reparar los males del mundo, los pecados de los hombres. Incluso dormían con ortigas. En su en su huerta se conoce que había muchas ortigas. Las monjas, para mortificarse, metían ortigas en la cama. Pues no te digo nada. Las urticarias. Y Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso. Nunca. Todo lo contrario, no le gustaba que hicieran eso. ¿Por qué? Porque ella decía, y de buen recaudo, y con un gran don del espíritu, decía que de lo que se trataba era de no dejar malgastar el amor de Dios. No de reparar el pecado por nadie, si la más pecadora es la ortiguera que está durmiendo. No, no se trata de reparar el amor de Dios. Si el amor de Dios, no se trata de reparar a Dios por los pecados de los demás, se trata de acoger el don de Dios, el amor de Dios, y no malgastarlo. Y decía, por eso decía Teresita, dice, yo lo único que quiero es sentirme en mi pequeño camino, en mi pequeña pobreza, sentir que Dios me ama y que me quiere así, tal como soy. Y de esa forma no malgasto el amor que Jesucristo ha derramado a mí en la cruz. ¿Veis? No malgasto. Ella sabía muy bien, sencillamente, que el amor consiste en saber que Dios te quiere, pequeño y pobre, y sentirlo. Y vaya que si lo sentía, era capaz de ser distinta de todo el convento. Pues vaya que lo sentía, y Maranata también. Y en la renovación carismática en general, pues la gente se siente amada por Dios. Y eso se nota sencillamente en el don de temor, en que no vives temiendo, sino dando gracias a Dios por amarme tal como soy, tan pequeña como soy. La fe es el segundo de los dones, es el segundo de los frutos. La fe como testimonio del Espíritu Santo. Uno supera el subjetivismo de nuestras propias obras y crees más en Cristo y en tu palabra. O sea, yo esta mañana cuando estaba yo hablando de Santo Domingo y de cuando habló en alemán con su compañero Beltrán de Garriga en el Camino de Santiago, pues yo decía, es que hay dos clases de fe. Una fe que es fruto y otra fe que es, bueno, pues no sé, adhesión a unas verdades. La fe de adhesión a unas verdades que recitamos en el credo, pues todo el mundo tenemos esa fe, ¿verdad? Pero hay otra fe. Hay otra fe que habla alemán. Hay otra fe que cree en los milagros, que supera la razón, que supera el racionalismo. Y eso, pues, no sé cómo andáis, no sé cómo anda Maranata, no sé cómo, porque es don. Y yo creo que si lo tenéis, os habéis dado cuenta de que lo tenéis. Pues yo por lo menos me he dado cuenta. He tenido tres golpes de fe en mi vida que me han colocado en un plano superior de la fe. Me acuerdo una vez, por contar uno, que vino a una asamblea nacional el padre Tardif. El padre Tardif tenía fama de taumaturgo y siempre hacía algún milagro que se proclamaba, que se notaba. Y hubo una asamblea que vino Tardif y no hubo nada. No hubo testimonios, no hubo nada, con lo cual sí se creó una pequeña decepción entre ellos en mí. Yo también quedé decepcionada. Y de repente, en un momento determinado, percibí en mi interior la fe en los milagros. Diréis, ¿cómo lo percibiste? Pues con un don del Espíritu. Y entonces me di cuenta de que fue el milagro más importante para mí, porque no hubo ningún milagro, o sabe Dios si los hubo o no, pero no hubo ningún milagro. Pero el milagro más grande fue que yo fuera capacitado para creer en cualquier milagro que existiera cerca de mí. Esa capacitación es el fruto del espíritu, que se llama fe. Fruto del espíritu es estar capacitado para creer. Yo os preguntaba esta mañana, ¿vosotros creéis que Santo Domingo habló alemán? ¿Sí o no? Pero yo pregunto, ¿pero así de verdad? O sea, ¿de verdad o solo por...? ¿Lo sentís en el corazón? ¿Lo sentís como un don del espíritu? Entonces es muy bueno, porque tenéis el fruto de la fe en el corazón. Y si sucede un milagro a vuestro alrededor, entonces pasa que crecéis. Se crece mucho en el espíritu cuando se cree en los milagros. Porque normalmente la gente no es que rechace los milagros, pero los racionaliza. Dice, bueno, será una leyenda, será que, claro, en aquel tiempo las cosas eran así o tal y cual. Es un lenguaje, un modo de decir, ¿tú crees o no crees? ¿Tú crees que puede suceder o no? Dice el Evangelio que el mismo Jesucristo, figuraos lo sencillo que era Jesucristo, una vez en su pueblo fue, Mateo, lo dicen, creo que era el capítulo 4, se admiró de que no pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. Y Jesucristo se admiraba. Y digo yo, qué sencillo era este hombre, pero ¿cómo van a tener fe? Pero si le habían conocido de carpintero toda la vida. Y entonces venía ahora haciendo milagros, le creerían un brujo, cualquier cosa. Pues él se admiró, no tuvieron fe. Y claro, como no tuvieron fe, solo curó a dos o tres. Pero no hizo milagros, porque aquel pueblo no tenía el don de la fe, el fruto de la fe. El gozo es otro fruto del espíritu. ¿Tenéis gozo? Sí, sí tenéis gozo. Doy yo testimonio de que tenéis gozo. Esta misma semana es la prueba de que es una comunidad con gozo, esta. ¿Y por qué es la prueba? Pues porque, bueno, pues a lo mejor no hay demasiado cosas externas que contar de esta semana, pero internas mucho. La lluvia nos ha metido en... Nos ha metido en las charlas, nos ha metido en las cosas del espíritu, en la oración, las misas, todo esto, y nos ha metido en el 42, que hemos cambiado al 41 este año. Pero hemos tenido tres o cuatro días en el 41 gozosos tremendamente. Claro, alguno dirá, pero ese es Ribeiro. Pues no, no, el Ribeiro tiene capacidad para hacer cosas de esas, pero muy externas. La comunidad se ha expresado, y la comunidad se expresa como acción de Dios. Y en esa acción de Dios, y en la alegría y el gozo de la acción de Dios, es algo que realmente, pues, nos ayuda a entrar en el misterio de Jesucristo. O sea, en las comunidades de la renovación carismática se experimenta una alegría especial, que es una alegría del Espíritu. No es la que da el mundo, no es la alegría que viene por las cosas del mundo, sino la alegría que viene de Dios. Porque esta alegría muchas veces está... No estás sustentada en que te vaya bien. A lo mejor estás mal. A lo mejor puedes estar muy mal durante la semana. O enfermo. O tener noticias malas. O yo qué sé. Pero no es necesario que tengas noticias buenas para estar alegre, porque viene la alegría de otra parte. Lo mismo pasa con otro fruto, que es la paz. La paz. Yo en la renovación carismática creo que existe la paz y que hay mucha gente que tiene paz. ¿Qué quiere decir esa paz? Quiere decir que, bueno, tienes experiencia de una paz especial. Llegas muchas veces al grupo y llegas, pues no sé, fatigado de todo el día, con unos problemas, sin ganas de rezar, sin ganas de alabar, sin ganas de nada, y de repente te pones a alabar, entra un poquito de soplo del Espíritu dentro de ti y sales pacificado. Esa paz es un fruto del Espíritu. Si tú has sentido que la alabanza te ha pacificado alguna vez, esa pacificación no se da a nivel de virtud, se da a nivel de Espíritu Santo. Entonces es una paz del Espíritu, la paz que el mundo no te puede dar. ¿Lo habéis sentido esto?
Sí.
¿Lo habéis sentido? Eso se siente, ¿verdad? Eso es bastante corriente en la renovación carismática. El cómo, digamos, la alabanza te ha sacado de ti mismo. Porque la paz se pierde cuando uno entra dentro de sí mismo. La paz, o sea, la falta de paz, está dentro. Es en nuestro interior, se cuece dentro de nosotros. Ahí sucede. Y si algo te saca de ti, te da paz. ¿Y qué te puede sacar de ti cuando estés fatal? Pues sencillamente, inexplicablemente, te saca el don del Espíritu, la fuerza del Espíritu. Y yo esto lo digo, pero no lo digo, digamos, como un señor que dice cosas más o menos que ha leído en un libro, ¿no? Es que yo lo he experimentado mil veces. Yo estoy hablando de una experiencia viva, de este fruto del Espíritu que es la paz. La paciencia. Bueno, de esta ya hemos hablado mucho como parte del don de fortaleza. Pero también se puede decir que entre nosotros existe este don del Espíritu, una paciencia especial. En muchos de los testimonios de la gente que recibe la efusión del Espíritu, suele decirse que al llegar a casa y después de 3 o 4 días, alguno de los suyos le dice: «Pareces que has cambiado un poco. Tienes un poco más paciencia que antes. Antes chillabas, antes reñías, antes no se te podía decir nada. Y ahora estás más pacífico, más paciente con las cosas. Nos aguantas mejor y nosotros somos los mismos. Luego algo ha sucedido en ti». Y es verdad. Y la paciencia va creciendo, pues hasta soportar infinidad de cosas, pero como don del Espíritu, la paciencia. La benignidad es otro don del Espíritu que yo siempre desde pequeño decía: ¿qué será eso de benigno? Yo tenía un compañero muy simpático que se llamaba Benigno. Y él siempre decía: yo me llamo Benigno y lo soy. Y fue el que me metió a mí en el esto de ¿qué es eso de ser benigno? Yo me llamo Benigno y lo soy. ¿Y qué es un benigno? Es una forma de ser interior que en general se puede definir como una actitud del alma interior que no culpa de nada a nadie, aunque te tenga que decir palabras o reñirte o rectificarte, pero lo hace de tal forma, con tal benignidad, que no te sientes insultado, no te sientes rebajado, no te sientes, pues, algo así como el Espíritu Santo, no te sientes culpabilizado, simplemente a lo más te sientes compungido. Una persona benigna sabe hablar así, en nombre de Dios. Y tú te das cuenta que no te está corrigiendo desde sí o desde sus ganas de que las cosas sean como él piensa, no. Te está corrigiendo o te está diciendo una palabra desde un corazón bueno que te quiere. Y entonces, pues, quiere ayudarte. Pues este amigo mío decía eso: me llamo Benigno y lo soy. Y yo creo que sí lo era. que sí lo es. Que una vez que una mujer le llamó por teléfono al tal Benigno para ponerme verde a mí, Benigno la escuchó y después de escuchar le dijo: no le voy a decir ni una sola palabra a Chus de todo lo que me has dicho, porque lo has dicho sin amor. Y yo no transmito ningún mensaje que sea dicho sin amor. Así que la fastidio. La bondad va por ahí también. Otro don, otro fruto del Espíritu es la bondad. La bondad no es el buenismo. Carismático no tiene que ser un buenista, o tiene que ser una persona, digamos, que viva la falsa compasión. Ay, no, es que tenemos que compadecernos de todo. Quieto. No hay que compadecerse de todo. No. No vamos a comulgar con ruedas de molino, ni vamos a canonizar lo que no hay que canonizar. El buenismo, que lo haga Zapatero. El buenismo, que lo haga Zapatero, que él, no sé si será el inventor de la palabra, pero por lo menos la utilizó mucho. Y en su tiempo fue cuando cobró en la política española mucho auge esta palabra, buenismo. No se trata del buenismo. No. La bondad no es buenismo, es una actitud positiva que mira al bien de los demás, aunque haya que ponerse firmes. A mí también me ha pasado en la vida, tardé en descubrir lo que es la falsa compasión, porque hay personas que te están jorugando, como dicen en mi pueblo, que te están ahí todo el tiempo, y tú, por eso de ser bueno, por eso de que dice el Señor que aguantes, por eso de no hacer daño, o ser paciente, o no sé qué, pues dejas y dejas y dejas, y dejas demasiado, hasta que tú te das cuenta en que tienes que decir basta, y vale. Ay, es que me voy a tirar a la vía del tren. Pues tírate. Que me voy a tirar por el balcón. Tírate. Entonces ya cuando decides esto, te das cuenta de que, por supuesto, no se tira, pero lo importante es que hay compasiones falsas que no ayudan al bien, sino todo lo contrario. Ayudan a actitudes dobles, ayudan a mentiras, ayudan a personas, pues no sé, que en vez de corregirse de sus determinados defectos o lo que sea, pues van pasando por la vida trampeando y haciendo lo que les da la gana, pero exigiéndote que seas cristiano con ellos o con ellas. No, yo soy cristiano contigo, pero poniéndote a raya, nada de buenismos. Esto es la bondad. Y yo me imagino que vosotros tendréis esto. Y a lo mejor alguno me dice después al salir ahí, pues me han venido bien esas palabras de la bondad, porque yo soy demasiado complaciente con ciertas cosas. Soy demasiado complaciente con ciertas personas. Y me tengo que poner firme. Me tengo que poner en serio y decir, vale ya, ¿eh? Ni una más. Ni una más. Y eso en nombre de Jesucristo, que no estoy hablando en nombre de las virtudes, estoy hablando en nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe decir, ni una más, ¿eh? Ni una más. La mansedumbre, todo el mundo sabemos lo que es la mansedumbre, porque todo el mundo sabemos lo que es la agresividad, que es lo contrario de la mansedumbre. Es un fruto hoy día que tenemos muchas ocasiones para practicarlo, sobre todo cuando vas conduciendo. Pídele al Espíritu Santo pídele al Espíritu Santo que cuando vayas conduciendo y otro conductor te haga una jugada, no le respondas con esos abruptos poniéndole verde a él, a su madre y a todos los ancestros, sino que sencillamente con mansedumbre, pues bueno, le dejas pasar sin buenismo, pero le dejas pasar. Si en algún momento tienes ocasión, aprovéchale y dile las cosas como son, pero que nadie te estropee el fruto de la mansedumbre. Yo algunas veces, ahora conduzco menos, pero cuando conducía más y estaba ya con estas cosas, no tenía yo muy claro mi fruto. Más bien todo lo contrario. Pero cuando empecé a tener un poco claro mi fruto, es decir, cuando noté que el Espíritu Santo me daba cierta mansedumbre, cuando me hacían jugadas al conducir, pues me alegraba. Y yo, qué bien que no le he insultado, qué bien que no le he dicho nada, qué bien que me ha callado la boca, qué bien que me ha llamado hijo de perra, y como que no fuera conmigo. Me ha dado lo mismo, pero me ha dado lo mismo desde dentro, desde muy interior, desde lo muy interior de mí. Digo, eso eres tú, Señor, eso eres tú. Y estoy seguro que vosotros tenéis también, si no al conducir, en otros casos, que te dicen o te llaman y no respondes, porque el Señor ha metido dentro de ti ya el fruto de su Espíritu, el que se llama mansedumbre. Y claro, pues no respondes. Y no solamente no respondes, sino que te alegras de no responder. Porque claro, si no respondes por pusilanimidad, te quedas mal. Te quedas mal. Pero si no respondes por fruto del Espíritu, te quedas genial. Te quedas muy bien. Incluso le dices al Señor, Señor, pues dame más, Señor. Había un fraile en mi convento, era un chungón. Yo creo que de fruto del Espíritu nada, por supuesto, pero cuando alguien le decía algo o le reñían por algo o alguna cosa, se ponía así con una cara y decía, dame más, Señor, dame más, que me riñan más, Señor, dame más. De todas formas, desarmas cuando dices, dame más, Señor. Bien, la mansedumbre, la castidad es otro fruto, es la superación de buscar el placer como un dios. Hoy día hay mucho de eso, de buscar el placer como un dios. Es un fruto que va contra el hedonismo también. Es una cosa curiosa porque, no sé si tenéis experiencia, esto ya es más difícil, de la castidad como don. Ay, no, yo no me he casado porque no he podido, pero me casaría como un loco ahora mismo. O como una loca ahora mismo, porque es que yo, pues no puedo aguantar esto, la castidad. Pero también puede ser un fruto. Y si es un fruto, ya no te afecta el alboroto de las hormonas. Ya no se alborotan las hormonas. Todo lo contrario. Si se alborotan las hormonas, algo dentro de ti le dice a las hormonas, quietas, quietas. Y entonces tú disfrutas de que ya lo que antes era un problema vital, un problema existencial, una tentación, lo que sea, ya no es eso, sino sencillamente un dominio del Espíritu Santo a través de ti, de ese tema de la castidad. El ejemplo más claro que tenemos es el de San Agustín. San Agustín era un adicto sexual y le costaba muchísimo el tema de la castidad y no quería que el Señor se lo regalara cuando estaba en trance de conversión, no quería. Decía el Señor, hazme casto, pero todavía no. Espera un poco, hasta que el Señor de repente le dio el don de la castidad. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió una cosa que suele suceder con todos los dones, que se dio cuenta que estaba mucho más a gusto con el don de la castidad que con lo otro. Él pensaba que con lo otro no podría vivir si no tenía una mujer. No podría vivir, sería horrible su vida ya no tendría alegría ni tendría nada. Y le dio el Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu Santo, el don de la castidad, y se quedó mucho más pacífico. Es como sucede con todas las adicciones, que cuando las superas dices, anda, pero si yo era un esclavo, por ejemplo el tabaco y por ejemplo tantas cosas, dice, no, es que yo sin tabaco no puedo pasar la vida. Y después resulta que dejas de fumar por don, no por otras razones. Si dejas de fumar porque, no sé, porque te lo ha prohibido el médico, es otra cuestión. Pero si dejas de fumar por don, pues resulta que te das cuenta que el fumar era una esclavitud, pues estás mucho mejor. A mí me ha pasado eso, porque yo he fumado hasta los 50 y pocos años. Y después he dejado de fumar, y ahora cuando veo a la gente fumar, y ahora se fuma poco, pero cuando veo a la gente, esos puros, esas cosas, esas volutas de humo, eso que sale, digo, qué asco. No es que me dé mucho asco, tampoco me da mucho asco, porque los fumadores siempre conservamos un poco de la afición. Pero no me llama. Como dicen en Tejerina, mi pueblo, no me llama. No me llama para nada, es que no hay una neurona de mi cerebro que se mueva a desear. No, cuando dejas de fumar, por don, que es otro fruto del espíritu, que no lo dijo San Pablo porque no sería fumador, pero también es otro fruto del espíritu, hay tantos frutos del espíritu. Bien, pues ya no voy a citar más frutos del espíritu, pero ya sabéis cómo se mueve, ya sabéis cómo. Y estoy seguro que como entendéis, porque entenderlo entendéis, aunque en algunos de estos frutos que yo haya mencionado no los tengáis, y a lo mejor como en San Agustín ni los queráis tener, pero lo entendéis. Lo cual ya es un gran lenguaje, lo cual ya es una gran presencia, lo cual es ya, digamos, una realidad que te pone, digamos, a las puertas de un día, cuando Dios quiera y sepa que te viene bien, te produzca el fruto. Pero si vas conduciendo, como te decía antes, y notas que crece en ti la mansedumbre por don, tú rézalo para que te venga por don, no porque estés pensando toda la mañana, aunque me hagan lo que me hagan, yo no voy a hacer. No se trata de virtud, no se trata de propósito, no, se trata de don, de fruto del Espíritu. Y cuando te vaya viniendo, que te vendrá, te lo aseguro, si sigues fiel al Señor, dirás, ¡ay, qué bien! Estoy deseando que me hagan otra para no contestar, para no meterme con nadie, porque hay una que se está riendo aquí. Es una conductora novel y dice, no me va a mí eso. Yo seguiré chillando. Pero bueno, así todo, pues poneos en trance de que el Espíritu Santo os dé esa capacidad, como fruto del Espíritu, de vivir estas cositas bonitas del Espíritu Santo. Porque son experiencias muy buenas, experiencias muy bonitas del Espíritu Santo. Estos son los frutos. Si pasamos a las bienaventuranzas, esto ya va más serio. Son frutos también, como digo, y en la misma línea, pero ya más exquisitos. Son ya más fuertes. Pero no dejan de ser frutos, como digo. La primera bienaventuranza, eso lo tenéis en Mateo 5, podéis leer las 8 bienaventuranzas, que no está Mateo, Lucas da 4 nada más, pero Mateo, que son las conocidas y son las más utilizadas en la Iglesia, son 8. La primera bienaventuranza dice así, en la traducción oficial última española, la de la Biblia española, esta última que ha salido, que tiene muchas cosas buenas, pero no todas. En la primera dice, bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde está el fruto aquí? En que te sientes feliz siendo pobre. ¿Se da eso en nosotros en Maranata? Sí se da. Sí se da. Porque una de las cosas buenas que ha hecho la renovación carismática es cambiar de lenguaje a muchas cosas. Si estamos en el nivel de las virtudes, nunca diremos pobreza de espíritu. ¿Sabéis cómo se dice? Humildad. Porque la humildad es una virtud. Pero entre los carismáticos apenas se habla de humildad. ¿No os dais cuenta que no se predica nunca de la humildad? En Maranata, pocas veces se ha predicado de la humildad. ¿Por qué? Es otro nivel. Y mira que es buena la humildad, ¿eh? Humus, suelo. Le encantaba a Benedicto XVI hablar de la humildad. En Maranata, en la renovación carismática, poco se ha predicado de la humildad. Pero sí de la pobreza de espíritu. Porque la pobreza de espíritu es una humildad especial, nacida de la acción del Espíritu Santo en un nivel más alto que el de la virtud y que hace, sencillamente, que tú seas dichoso en las cosas, en la pobreza del Señor. Es lo que podríamos llamar esa humildad de la Virgen, o esa pobreza de espíritu de la Virgen, cuando en el Magnificat dice que el Señor miró su pobreza de espíritu, su humillación, su pequeñez, o lo de Teresita del Niño Jesús. Y nosotros en la renovación carismática, pues se nos habla mucho de pobreza. ¿Qué pobreza es esa? La que deja hacer a Dios en ti. Y eso te hace dichoso, ¿por qué? Entre otras razones, porque no eres tú el que tienes que llevar tu vida adelante, sino que has entendido por la fuerza del Espíritu que es otro el que actúa en ti. Y siendo otro el que actúa en ti, ¿qué sucede? Pues sucede que a ti se te quita un peso. Y puede ser que el Señor te dé, pues, dolor o lo que sea. Pero tú simplemente lo vives como pobreza de espíritu. Es como un cántaro, como una ánfora. ¿Dónde es más profundo el mar? Donde más agua cabe. Esa sería una formulación. ¿Dónde es más profundo el mar? Donde más agua cabe. ¿Cuál es el cántaro mejor? El que más agua puede recibir. Allí donde. ¿Quién es el más profundo? Yo una vez bajaba, estaba en una Semana Santa con los chicos del norte. Ahí no me voy a acordar del nombre. Antes. Y el último día subimos a una montaña por la noche, bajamos a las 2 o a las 3 de la mañana, allí hacíamos cosas, no me acuerdo qué. Y de repente yo bajaba con una chiquilla, pero chiquilla de 17 años, Almunia, su pueblo era Almunia de Villagomina, en la provincia de Zaragoza, creo que está. Y entonces, pues, me empezó a hablar. O yo le pregunté y me empezó a hablar. Y yo me quedé admirado. Digo, qué chica más profunda. ¿En qué sentido? En que esta mujer hablaba de lo que había recibido. Pero yo veía que tenía una capacidad de recepción grandísima. No porque hubiera estudiado, no porque fuera inteligente, no porque fuera nada de eso, sino simplemente porque había recibido mucho y lo podía expresar, lo podía testimoniar. Y me encantó. Siempre lo he contado. Esto fue el 31 de julio y el 1 de agosto empecé unos ejercicios espirituales con unas monjas en Valladolid. Y estaban tan secas. Yo predicaba y al tercer día ya les dije, hermanas, vamos a cantar una canción para ver si hace efecto la canción. Y les digo, la vais a aprender, mira. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Les enseñé y la aprendieron, pero no siguieron por aludidas en nada. Es que no se enteraron para nada que iba para ellas y por ellas. O sea, quedaron congeladas. Y yo decía, comparándolas con aquella niña, digo, ¿qué diferencia? Realmente, lo más profundo es donde más agua cabe. Pero para que quepa agua en un cántaro, tienes que vaciarlo. Tienes que vaciarlo de otras cosas. Y entonces te cabe agua, mucha agua. Pero si no vacías, si lo congelas, pues bien. Yo creo que en la renovación carismática hay mucho de esto y es muy bueno. Y una de las cosas que nos da, digamos, un carácter muy típico nuestro, de saber dejarse hacer, de saber recibir. Y el que no lo haya entendido hasta ahora, pues mira, tiene la ocasión de entenderlo en este momento. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Unamuno tiene una frase preciosa, porque Unamuno era un ateo, pero tiene una frase preciosa que nos habla de la omnipotencia de la aceptación. Decía Unamuno, el que lo acepta todo es omnipotente. Que me hagan lo que me hagan, que me digan, que me suceda lo que me suceda, yo lo acepto, pues soy omnipotente. ¿Quién contra mí si yo lo acepto todo? ¿Está bien, no? ¿O no? La omnipotencia de la aceptación y de la obediencia, como don, claro. No vamos a caer ahora en las falsas compasiones, o no vamos a caer ahora en lo que hablé antes. Como don. Porque tienes el resguardo del Espíritu, la firma del Espíritu. Si no, la omnipotencia de la aceptación sería masoquismo puro. Y no estamos para masoquismos. Estoy hablando del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es otra cosa distinta de los masocas y de todas estas cosas. Muy distinto. Los mansos se unen con el don de piedad, etc. Dicen que poseerán la tierra. ¿Por qué un manso posee la tierra? Sencillamente pues porque no les afecta ya la problemática del mundo. No les afecta. Es una de las cosas que todavía estoy yo luchando. Y pidiéndole al Señor esta segunda bienaventuranza. Que me dé este bienaventurado ser un manso y que deje de interesarme las cosas del mundo en el sentido, por ejemplo, de la televisión, de lo que no es que me interese mucho, la verdad, pero yo quiero como don, no como aburrimiento. Porque la pesadez de la televisión es de tal calibre alguna vez que por supuesto no la veo, o la veo poco. Pero yo ahí quiero don. Yo en todo quiero don. Porque el don es el que el Espíritu Santo me une a mí con Jesucristo y con las cosas de Jesucristo. Pero por ahí va. Yo no lo tengo experimentado. No tengo conseguido, o por lo menos creo, este bienaventuranza de los mansos, porque ellos poseerán la tierra. No. No puedo explicarosla muy bien porque no he pasado por ella. Otra, tercera, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es otra bienaventuranza difícil también. Difícil. Creo que las penas en la renovación carismática se llevan de otra forma que en el mundo. La muerte en la renovación carismática se lleva de otra forma que en el mundo. Que sea todo para gloria de Dios. Eso se oye mucho en la renovación carismática. Y además ayuda el Espíritu Santo a eso. Ayuda. ¿Por qué? Pues porque esa ayuda hace que nosotros, pues, seamos consolados, vamos a decirlo así. Y yo estoy seguro que bastante de esta bienaventuranza la tenemos, la podemos tener. Eso se nota en el fracaso de tu vida, si llega, se nota en los problemas que has podido tener de mucho sufrimiento, de muertes en tu familia, de enfermedades en ti, de situaciones un poco catastróficas, que no son lo mismo las lágrimas de la desesperanza que las lágrimas esperanzadas de una persona que confía en Dios por encima de todo. Los que lloran porque ellos serán consolados. Esa consolación es muy importante. Yo creo que, bueno, pues en la Biblia está lleno de la exhortación. Dice el Señor en Isaías: consolad, consolad a mi pueblo. El pueblo necesita consolación. Consolación a nivel de don. ¿Para qué? Para que no le hundan las miserias, para que no le hundan las lamentaciones estériles, las lamentaciones que malgastan las lágrimas. ¿Cuánta lamentación hay que malgasta las lágrimas, verdad? Todas las lamentaciones que no son del Espíritu Santo malgastan mucho las lágrimas, malgastan el sufrimiento, porque el sufrimiento tiene un valor cuando es del Espíritu Santo, pero claro, es bienaventuranza. Tienes que vivirlo con cariño, con amor, diciendo: Señor, te doy gracias, te doy gracias. Dar gracias por el sufrimiento ya es mucha bienaventuranza. Dar gracias por... Pero bueno, nosotros hemos oído muchas veces a gente que sencillamente le da gracias a Dios por lo que ha tenido. Yo, pues, llevo 6 años y pico con un cáncer. No le he querido tener, para nada, pero lo he tenido y lo he sufrido, y con muchísima dureza. Y ahora no quiero un cáncer nuevo, pero no quiero no haber tenido el que he tenido. ¿Me entendéis? O sea, no quiero no haber tenido aquello por lo que he pasado. ¿Por qué? Pues porque me ha ayudado muchísimo. a entender el misterio de Jesucristo en mí. Mi carne huye de eso como los perros del oso, pero no quiero no haberlo tenido. Ahora, como me venga uno nuevo, me lo pasaré fatal. No tengo yo fuerzas para uno nuevo, ni nada de nada. Pero a lo mejor me sucede lo mismo, que si tengo uno nuevo y lo paso 2 años más, o lo que sea, 3 años más, me sucederá lo mismo. Señor, te doy gracias. Y no quiero no haber tenido el nuevo tampoco. Mi hermana decía cuando tenía el cáncer, ¿y cómo afronto yo los nuevos miedos? Porque la pobre le daban unas pastillas y las pastillas la cansaban de tal forma que por la noche estaba totalmente agotada. Y cuando le dijeron que la enfermedad progresaba y que iba a más y que tenía que tomar unas pastillas más intensas todavía, decía, ¿cómo afronto yo la nueva situación con las nuevas pastillas? Los nuevos miedos, lo llamaba ella. Pues bien, hermanos, esto es, hay aquí una consolación del Espíritu muy fuerte. Cuarta bienaventuranza. Los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los clásicos siempre interpretan esta bienaventuranza como una parte del don de fortaleza. Así como vamos a pedir a Dios fortaleza para ser justos, para hacernos justos. Es que en la teología clásica hay poca gratuidad, muy poca gratuidad muchas veces. Y en la interpretación de esta bienaventuranza, por ejemplo, se nota muy claro. Yo no voy por ahí. Yo esta bienaventuranza la coloco más bien en el don de temor. ¿Por qué? Porque la justicia para nosotros no es algo que se conquista. La justicia de Dios, el ser justos, es el don supremo de la salvación gratuita de Jesucristo. ¿Qué hace la salvación gratuita en ti? Te hace justos, te justifica delante de Dios. Bienaventurados los que quieren esto. Bienaventurados los que quieren ser justificados por Jesucristo. Bienaventurados los que se alegran y están contentos de que van a ir al cielo, no con su justicia, sino con la justicia, ni la justicia que viene de la ley, sino de la justicia que viene de Dios. Y esta bienaventuranza en la renovación existe. Porque la renovación, por lo menos la nuestra, entiende de esta gratuidad, entiende de esto. Yo estoy seguro que vosotros entendéis como bienaventuranza o como don este hecho de buscar la justicia. Buscar la justicia, pero el regalo de la justicia, el que os sea regalada la justicia. No buscáis la justicia que vosotros queréis por vosotros mismos, o a la que vosotros queréis llegar por vuestra propia acción o vuestros propios méritos. La quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues bien, la misericordia del que no exige nada, porque se lo ha dado todo, se lo han dado todo gratis. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues yo noté, no sé vosotros, pero yo noté en Juan Pablo II un paso del Señor muy interesante. Porque Juan Pablo II, cuando le eligieron Papa, era un señor fuerte, 58 años, deportista, no se le ponía nada por delante. Y bueno, un chuleta, un papá chuleta. Pero, no, yo no me daba cuenta entonces, ¿eh? Pero cuando le pegaron 3 tiros y salió del Gemelli diciendo lo que dijo, ¿y sabéis lo que dijo? He descubierto la misericordia en el hospital. He descubierto la misericordia en los médicos. He descubierto la misericordia en las enfermeras. He descubierto la necesidad que tenía de que me atendieran. El dolor de algo que le superó y que le tuvieron que sacar adelante porque si no él no saldría, le alcanzó la misericordia. Y desde entonces Juan Pablo II fue mucho más humilde en todo. Y su predicación cambió. Pues porque a todos nos pasa un poco de esto. No porque fuera un chuleta, sino es que chuletas somos todos. Todos. El que no ha tenido nunca ninguna enfermedad, que tenga cuidado. Porque a lo mejor no entiende muy bien lo que es la misericordia. A lo mejor la he entendido por otro camino. Porque hay muchos caminos para entender las cosas. Pero a Juan Pablo II le sucedió esto. He descubierto la misericordia. Yo me acuerdo que cuando lo leí me hizo muchísimo bien, porque en aquel momento entendí y dije para mí, es verdad, la necesitaba. Ahora me doy cuenta que este Papa necesitaba misericordia para este mundo lleno de sufrimientos en el que estamos. Y figuraos hasta dónde llegó esa conversión a la misericordia, cómo predicaba después, qué santidad. Ni se bajaba de la cruz, como él decía, y sencillamente, pues, con un acercamiento a los pobres de una manera muy, muy profunda. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pero ya como don. Y allí lo descubrió, porque lo dijo a él. No me invento yo una teoría. Él dijo, he descubierto la misericordia en los médicos y en las enfermeras y en la gente que le atendió. Descubrió la necesidad que uno tiene de misericordia, de que te ayuden, de dejarte ayudar. Esa es parte de la misericordia carismática, está más en el dejarte ayudar que en ayudar a los demás. Porque la misericordia carismática es gratuita también. Es decir, sí, es muy bueno que tú ayudes a los demás, pero dejarte ayudar es más propio de la venida del Espíritu Santo. Porque viene el Espíritu Santo en lo que los demás hacen por ti. Que los demás te quieran y que tú aceptes que los demás te quieran es una gran cosa. Es una gran cosa. Y sobre todo, que los demás te quieran en situaciones impotentes para ti, que no puedas, es una cosa muy grande. Bienaventurados los limpios de corazón, esta es la sexta, porque ellos verán a Dios, preciosa. Esta bienaventurada siempre se ha entendido como la espiritualidad de hace años. Siempre rondaba alrededor de la castidad y de la pureza y otras cosas. Siempre se han entendido los limpios de corazón como los puros, puros en el sentido de castidad, pero no va para ahí. La limpieza de corazón de verdad, está en el juicio, en los que juzgan, y de eso sí que hay, ¿eh? La bienaventuranza, creo que la renovación carismática la tienen pocos. Bienaventurados los que no juzgan, los limpios de corazón. Los que no se instituyen en maestros de todo, que lo saben todo, que lo critican todo, que saben cómo hay que llevar el grupo perfectamente y no como los que están llevándolo. Ese tipo de crítica, ese tipo de, no sé, pues, farisaica, el fariseo, que tiene como argumento principal, tú eres malo, luego yo soy bueno. Entonces te voy a criticar y ponerte verde para sentirme yo mejor que tú. Tú eres malo, luego yo soy bueno. ¿Qué hizo el hermano mayor de la parábola con el hijo pródigo? Pues nada, lo que hizo fue enfadarse, como que fuera bueno. Si él lo que quería era hacer lo mismo que el otro. Lo que pasa es que no se atrevía, tenía poca marcha. Tenía poca marcha y no se atrevió a hacerlo. Y entonces envidiaba a su hermano. Si siempre está por ahí esto. Pues el limpio de corazón sencillamente es una persona que no juzga desde la prepotencia a los demás. Y verán a Dios, ¿por qué? Porque verán a Dios en lo sencillo. Verán a Dios aunque las cosas no vayan bien. Verán a Dios aunque haya situaciones un poco extrañas y un poco difíciles o un poco duras. Pero ver a Dios, porque cuánta sorpresa nos da Dios viendo que por el más pobre, al que teníamos nosotros como un correlindes y un cantamañanas, resulta que hace maravillas. Y nosotros lo teníamos como un correlindes. Pues no, mira qué cosas más bonitas hace el Señor por este pobre bicho. Y la séptima es bienaventurados. Aquí hace una traducción, a ver a vosotros qué os parece. La traducción oficial española de la última Biblia dice así: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de la paz. ¿Os gusta? A mí no. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque primero es pelagiana, de arriba abajo. Como tenga yo ocasión de decírselo a alguno de estos, se lo diré, de los traductores y de los obispos que lo han hecho. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de la paz. Siempre hemos dicho, bienaventurados los pacíficos. Pues serán llamados hijos de Dios. Eso es otra cosa. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Yo veo más los que trabajan por la paz. Bueno, una traducción sui generis, digo aquí. Santo Tomás une esta bienaventuranza con la anterior, con la de la limpieza de corazón. Y dice que el ver a Dios engendra paz. O sea, bienaventurados los pacíficos. Engendra paz el ver a Dios. ¿Cómo no va a engendrar paz el ver a Dios? Opus justitiae paz. La paz es la obra de la justicia. Pero de la justicia justificante. De la justicia que te da el hecho de ser justo delante de Dios. La paz que no da al mundo. Yo en la renovación carismática he encontrado, y estoy seguro que vosotros también, una paz nueva y distinta que no había tenido yo, o que yo no tenía en el mundo y en la vida y en las cosas. Aquí hay otra paz que me viene más bien de ser hijo de Dios que de otra cosa. Y ahí es donde, pues, no sé, hay bienaventuranza. Porque bienaventuranza viene de una cosa en la que parece que estás perdiendo y sin embargo ganas. Parece que estás perdiendo. ¿Por qué? Pues porque al ser pacífico, pues te gustaría en algún momento prevalecer. Pero los pacíficos no quieren prevalecer siempre. Por don, por bienaventuranza. Porque el Señor le dice, pues no. Y entonces, pues, tú notas que te dan una paz superior a lo que sucede, superior a las cosas de la vida, superior a lo que sucede en tu familia. Bueno, que tienes que aguantar mucho en la familia, pues a lo mejor tienes que aguantar muchísimo en la familia. Y si eres capaz de esto, pues, la paz. Yo conozco una carismática de Barcelona que cuando se casó con su marido roncaba a este de tal forma que desesperó de poder seguir la relación, de poder seguir al matrimonio. Y rezó y rezó y rezó. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que se acostumbró a los ronquidos. Y no solo eso, sino que su marido era un empresario y un negociante. Y después, cuando se marchaba y pasaba noches fuera, no dormía, porque necesitaba los ronquidos para dormir. Necesitaba los ronquidos para dormir. Es decir, el don del Espíritu hace maravillas. Y finalmente, la última bienaventuranza es la de los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos muy perseguidos. La renovación carismática es muy perseguida, muy poco comprendida. Nadie da un cuarto ni un ochavo por nosotros. Nadie. Yo llevo montones de años en esto. Yo he perdido mi carrerón, como me decían. Nadie es comprendido y no entiende, ¿no? Entonces, y es por causa de la justicia. ¿De qué justicia? De la justicia del Señor. De la justicia del Señor Jesucristo. Y encima, pues somos dichosos. Yo no quiero no haber conocido la renovación carismática. Porque podía echar de menos y decir en algún momento, ¡jo! ¿Quién me metería a mí en esto? Pues no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es mi alegría y mi gozo. Es decir, estoy dichoso de ser perseguido por causa de la justicia, de no ser comprendido, de perder mi carrera, de que todavía hoy, pues, haya gente que diga, Jesús es muy majo, pero tiene una tecla. Y eso de la tecla yo lo he oído muchas veces. La tecla es la renovación, claro. Pues miren ustedes, bendita tecla. Esta es la expresión más bella de esta última bienaventuranza. Bendita tecla, porque es por causa de la justicia. Porque aquí he encontrado yo la justicia de Dios. Y aquí he encontrado yo la justicia que me justifica hasta el punto de que en mi situación en la que estoy, pues estoy bien, soy feliz. Estoy feliz. No me cambio por nadie y no tengo ganas de, no sé, de otro tipo de alcances o de otro tipo de, no sé, de resultados o de progresos. Estoy aquí muy bien, aunque sea perseguido por causa de la justicia. El Señor nunca te deja solo, te da comunidad y mucha comunidad. Y esta comunidad que nos da, nos ayuda muchísimo, porque muchas veces a ti también te dirán, ¿y tú qué haces ahí? Y no te entenderán. Y dirán, ¿pero qué? ¿Tú te crees especial? O yo qué sé lo que te dirán. Pero eso es lo que se llama persecución por causa de la justicia. Claro, hay situaciones más trágicas que la nuestra. Por ejemplo, cuando te persiguen y te pegan un tiro. ¿Entendéis? Eso sí. Pero esto también es persecución por causa de la justicia. Y cuando va durando años y años y años, pues, ¿pero qué pasa? Que no respondemos, porque si no, no respondemos al mal, porque, como dice el profeta Isaías, entendemos que nuestra causa la lleva el Señor. Y es la causa del Señor en nosotros. Y eso es lo más bonito que nos puede suceder. Gloria al Señor.